En el libro de Éxodo tenemos a Dios estableciendo el Cordero de la Pascua. Este Cordero es un tipo, una figura, un símbolo del Cordero de Dios. Puesto que Jesús fue la noche en que Él tuvo la cena de Pascua con sus discípulos, fue en esa noche que Él tomó los elementos y dijo, en otras palabras, «Esto soy yo». ¿Se dan cuenta? Esto yo soy el Cordero de la Pascua. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, decía Jesús. Nunca más el Cordero en Egipto y la sangre del Cordero en Egipto. Nunca más esta fiesta los llevará de Egipto. Esta fiesta ahora los lleva a la cruz de Jesucristo. Y cada vez que coman este pan y beban esta copa, ustedes mostrarán la muerte del Señor. No la muerte del Cordero en Egipto, sino la muerte del Cordero de Dios. Mostrarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que la fiesta fue inaugurada, pero fue instituida para recordar, sí, pero también para mirar al cumplimiento de lo que ese Cordero en Egipto tipificaba, el Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados. En el pasaje bíblico de este día leemos, «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas». Bien, ¿qué es leudado? Bueno, habla de la levadura. Y preguntamos, ¿qué es la levadura? Bueno, es descomposición, la ruptura de una sustancia. Por lo tanto, la levadura se vuelve algo especial a lo largo de la Escritura, un tipo del pecado por su condición de descomposición, por su ruptura, su efecto de simplemente permear todo por un proceso de deterioro o de ruptura. Sí, la levadura se vuelve una imagen muy adecuada del pecado. Cualquier pecado tolerado o permitido tiene un medio para expandirse hasta que se encarga y controla su vida. Trae a su vida ese elemento de descomposición, de ruptura, llenando la vida entera. Y así es que la levadura tenía que ser quitada. Ellos estaban para comer los panes sin levadura. Era un memorial. 7 días comerán panes sin levadura, y el primer día sacarán la levadura de sus casas. Ahora, usted recuerda, Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida». Por lo tanto, el pan de la Pascua, la oblea intermedia, era representativa de Jesucristo. En la comida de Pascua, ellos tenían 3 piezas de pan sin levadura en una pequeña servilleta. Ellos tomaban la del medio y la partían. Luego la escondían. Los niños debían ir y encontrarla. Ahora bien, ¿por qué hacían esto? ¿Realmente no lo saben? Pero Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida». Él dijo, «Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Ellos lo partían. Y como el que estuvo en la tumba por 3 días, ellos lo escondían. Y luego lo descubrían. Había una gran alegría cuando era descubierto, una gran celebración. Encontraban el pan partido. Este aparecía de nuevo, se manifestaba. ¿Qué día será cuando Israel descubra al pan de vida, Jesucristo? Puesto que si el corte de Israel trajo salvación a los gentiles, ¿qué será cuando ellos sean restaurados y así entren en el reino? La entrada al reino, la era del reino. Así que el hecho de ser cortados trajo salvación a los gentiles. Pero Dios habrá de restaurar a Israel nuevamente. Cuando Él lo haga, habrá vida para el mundo. La era del reino será introducida. Tenemos aquí la inauguración de la fiesta de la Pascua. Y el Señor dijo en el versículo 16, «El primer día habrá santa convocación, y asimismo, en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, un pequeño arbusto, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, en tanto ustedes estén donde la sangre fue aplicada, estarán a salvo. Si salían de la casa, entonces ya no estaban más a salvo. El único lugar de seguridad es en Jesucristo. Jesucristo dijo: habiten en mí y dejen que mis palabras habiten en ustedes. Y si cualquier hombre no habita en mí, será cortado como una rama que se seca y muere, y los hombres las recogen y las echan en el fuego. Permaneced en mí. Él enfatiza la importancia de permanecer en él. Realmente no me preocupan las experiencias pasadas que usted puede haber tenido con Jesucristo. Estoy preocupado por su relación actual, porque cualquier experiencia pasada que usted tuvo con Dios, no importa cuán dinámica haya sido, no tiene valor a menos que se traduzca a su experiencia presente. Permaneced en mí. Así que permanezcan en la casa hasta la mañana, era el mandamiento. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que con el Señor habría de pasar el destructor. Él es llamado por muchos el ángel de la muerte. Las Escrituras simplemente le llaman el destructor. Ahora me resulta interesante que Satanás es llamado el destructor en el libro de Apocalipsis. Yo creo que Satanás tiene la tendencia a destruir a las personas. Creo que Dios es el que le pone límites a lo que Satanás puede hacer. Con frecuencia cometemos errores al pensar en Satanás como el opuesto de Dios. Él no es del todo opuesto a Dios. Satanás estaría más apto para ser opuesto a Miguel o Gabriel, ángeles de Dios, pero no opuesto a Dios. Él se opone a Dios, pero no es el opuesto de Dios, porque su poder está tan limitado, su autoridad está tan limitada, él únicamente obra dentro de los límites que Dios describe y define para él. Y creo que si no fuese por la mano protectora de Dios, Satanás ya nos hubiese exterminado a todos. Él tiende a destruirnos. Y creo que Dios es el que lo limita, le restringe. Ahora bien, el destructor pasó por aquella tierra. Dios le permitió matar a los primogénitos. Donde la sangre estaba sobre la casa, Dios pasó esa casa y no le permitió al destructor entrar y destruir. En el relato bíblico nos dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, o esta celebración, esta fiesta, este festival. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El propósito de esta fiesta era un memorial, un recordatorio de lo que Dios había hecho, pero también era para preguntar o para generar la pregunta en el corazón de los niños. Dios está siempre generando preguntas en las mentes de los niños. ¿Se han dado cuenta cuántas preguntas hacen los niños? El propósito de Dios creando preguntas en las mentes de los niños es para que ellos puedan aprender. Sí, Dios crea preguntas en sus mentes. Lo hace deliberadamente para darles la oportunidad de enseñarles las cosas de Dios, para hacerlos conscientes de Dios, para hacerlos conscientes de la presencia de Dios. Siempre están preguntando, ¿verdad? ¿De dónde vienen los árboles? ¿Por qué las rosas son rojas? ¿Cómo pueden volar las moscas? ¿Qué tan grande es Dios? Las preguntas que Dios crea en la mente de los niños le dan la oportunidad de desarrollar en esa mente el entendimiento del Dios infinito para traer a ese niño al conocimiento y a la relación de amor con Dios. Dios siempre está generando preguntas en las mentes de los niños para darles la oportunidad de aprender, para poder enseñarles. Y así que, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, dice el pasaje nuestro allí, entonces tendrán la oportunidad, ustedes, de compartir con ellos lo que Dios ha hecho, el poder de Dios que fue demostrado. Si me acompaña, estimado oyente, seguimos leyendo, y nos dice así, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Ahora, usted recuerda que con anterioridad él había hecho algunos compromisos. Él había dicho, vayan, pero dejen a sus hijos aquí. Luego vayan, dejen sus rebaños aquí. También había dicho, vayan, pero no lo hagan muy lejos. O vayan a la tierra, adoren a Dios en la tierra. Ahora él no está ofreciendo. Él está diciendo, salgan de acá. Vayan al desierto, tomen sus rebaños, tomen a sus hijos, simplemente váyanse. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Interesante, ¿no? No importa cuán pagana sea una persona, de seguro apreciará la oración en momentos de problemas. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo, en lugar de pedir prestado, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, reitero, en lugar de prestaron, les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Bien, si 600,000, que eran hombres, usado en un sentido genérico, esto significa que habían 600,000 adultos y además los niños, lo que daría un posible número de 1,5 millones de personas, más sus 600.000 esposas con sus hijos, usted tiene allí una multitud de más de 2 millones que están haciendo este éxodo. No hay manera para nosotros de saber a ciencia cierta cuál fue el número de los que salieron, porque no sabemos si los hombres simplemente es un término que se refiere a los adultos por encima de los 21 años, o se refiere a los hombres como tales y por otro lado los niños. ¿Por qué no dice además de mujeres y niños? Así que eso es algo de lo que usted no debe preocuparse. Fue un gran grupo desde el punto de vista que usted lo mire. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Ahora, esta multitud mezclada parece que siempre están aferrados con el pueblo de Dios, pero una multitud mezclada es siempre un elemento débil entre las personas de Dios. Esta mezcla tarde o temprano los metió en problemas. En Número leemos que la multitud mezclada comenzó a sentir deseos de las cosas de Egipto y comenzaron a quejarse frente a Moisés. Sí, una multitud mezclada es siempre una cosa insana dentro del cuerpo, pero siempre está allí. Siempre que Dios está haciendo un maravilloso trabajo y recogiendo a su pueblo, y viene una emoción real por las cosas de Dios, un genuino avivamiento del Espíritu, siempre hay un cierto número de los que, como decimos comúnmente, se suben al carro, que no han hecho un verdadero compromiso en sus vidas. Son parte de una multitud mezclada. No son totalmente, en realidad, personas de Dios. Están entremezclados. Encuentran emoción, encuentran que es divertido estar entre nosotros, encuentran cosas interesantes, pero no hay un verdadero compromiso con Dios. La multitud mezclada siempre es un peligro. Continuamos leyendo y nos dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Si Dios había profetizado esto a Abraham, allá en Génesis, acerca de que ellos estarían en la tierra por 400 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, dice la Biblia. Ahora, me resulta interesante que Dios dice que pasó el mismo día. En otras palabras, fue 430 años, un día desde el tiempo que Jacob descendió, exactamente a ese día pasaron 430 años. En el relato bíblico continúa diciendo, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones, o sea, a través de sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado. Ahora bien, ningún extraño habrá de comer la Pascua. Recuerde que el apóstol Pablo advirtió a los creyentes de tomar parte en la comunión, porque el que come y bebe indignamente daña a su propio cuerpo. Él advierte a los creyentes de tomar parte de la comunión. No es para extraños. El servicio de comunión no es para el público, no es para el público en general. Es para los integrantes del cuerpo de Cristo, es para la familia de Dios, porque un extraño no lo debía comer. En la celebración judía de la Pascua, un extraño no la debía comer. De hecho, prosiguen decir eso. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. No debían quebrar los huesos del Cordero, porque Jesús, por supuesto, iba a ser el Cordero sacrificial. Y por esto es por lo que ellos no debían quebrar sus piernas, como hicieron con los otros prisioneros en su muerte, porque como Cordero sacrificial, ni un hueso suyo debía ser quebrado. Continuamos la lectura bíblica y nos dice: toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahora, si una persona quería convertirse en prosélito de la fe judía, habían tres cosas que eran necesarias. La primera, el bautismo. La segunda, la circuncisión. Y número tres, tomar parte en la Pascua. Hasta que usted haya pasado por estas tres cosas, no era considerado un judío. Pero si usted quería ser prosélito de la fe de ellos y de su nación, estas cosas son las que se requerían. Así que aquí encontramos dos de las tres mencionadas en esta escritura en particular. Y culminamos nuestra lectura, estimado oyente, donde nos dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.